COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Buenas tardes, bienvenidos al Espejo, en el que vamos a compartir con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial hemos querido recoger un aspecto de la entrevista que realizamos hace unos días al arzobispo de Madrid en la linterna de la Iglesia. Monseñor Osoro reconoció que estamos de facto ante lo que podemos llamar una segunda transición. Los hombres y mujeres que realizaron aquel gran acuerdo de los años 70 habían vivido la dura experiencia de nuestra confrontación civil y apostaron por no echarse en cara sus cuentas pendientes. Decidieron forjar una vida en común, en paz y libertad. Y la Iglesia, desde la confesión de su fe, ayudó a colocar la dignidad del hombre en el centro del debate. Pero, como añadió Monseñor Osoro, aquellos protagonistas han desaparecido de la escena y a nosotros nos falta su experiencia vital. Quizás eso explique, junto a una débil transmisión de la experiencia de aquellos años a las nuevas generaciones, el momento convulso que ahora afrontamos. Y ante esta situación, el arzobispo de Madrid propuso recomenzar juntos un camino centrado en servir al hombre en todas sus dimensiones reales. No va a ser fácil, pero merece la pena. Para abordar este reto no podemos poner nuestra confianza, al menos los cristianos, sino en la roca de la fe. Una fe amiga de la razón, que genera una comunidad viva, que actúa mediante la caridad y permite estar con simpatía en medio de los afanes de los hombres, definidos siempre por una esperanza firme y no por el típico derrotismo. Abiertos a las sorpresas de Dios, que las da, y conscientes de las heridas personales y sociales profundas de esta hora, somos llamados a emprender esta nueva travesía. Pues con esta mirada comenzamos el Espejo. Lo hacemos avanzando las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos al final de nuestro programa. Con nosotros ya para eso está Amparo Latre. Hola, Amparo, buenas tardes.
¿Qué tal?
Vamos a empezar en el Vaticano porque el Papa Francisco ha nombrado al Cardenal Bersaldi, hasta ahora presidente de la Prefectura para Asuntos Económicos de la Santa Sede, nuevo prefecto de la Congregación para la Educación Católica.
Es Martes Santo y en muchas diócesis como Santiago de Compostela, Madrid o Tenerife, el obispo ha presidido esta mañana la misa crismal. El presbiterio renueva sus promesas sacerdotales ante su obispo en una celebración en la que se bendicen los santos óleos y se consagra el crisma que durante el resto del año se utilizará para administrar los sacramentos.
En León, el obispo Monseñor Julián López ha recibido esta mañana a un grupo de 14 internos del centro penitenciario de Villahierro que participarán como braceros en la procesión del perdón.
En la actualidad nos acercaremos también a Granada, que se ha convertido en la primera ciudad de España con una Semana Santa accesible gracias a un proyecto que permitirá a personas con discapacidad física o intelectual disfrutar de los distintos momentos de cada procesión. En Sevilla, la oración por los cristianos perseguidos será la intención en las procesiones de Semana Santa. De este asunto hablaremos también con Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Roma, que ha estado con una delegación vaticana recién llegada de Irak para conocer in situ la situación de las comunidades de los cristianos refugiados.
Pues muchas gracias, Amparo. Toda esta información se la vamos a ampliar, como les digo, después de nuestra entrevista de hoy, al final del programa, pero les invitamos a que empiecen ya a consultarla a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. Estamos en Twitter en @religion_cope y en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Abrimos, como todos los martes, nuestro espacio en el Espejo para el testimonio y la presencia de la vida religiosa. Y hoy vamos a contar con el carmelita descalzo Juan Dobado, que es el comisario de la exposición Las Edades del Hombre, en sus dos sedes, en Ávila y Alba de Tormes, que, como saben, está dedicada en esta edición a Santa Teresa. Antes, pues vámonos con la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos habla de cómo se puede impulsar la solidaridad también desde las empresas. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Y es que produce además gran alegría ver cómo hay empresas que están haciendo suya la responsabilidad social corporativa, a través de la cual hacen planes sociales en los más diversos campos.
Y bueno, y muchas van incluso más allá, estableciendo fundaciones que les permiten hacer planes de ayuda más amplios y abiertos a las entidades sin ánimo de lucro. He hablado, yo creo, en algunas ocasiones de la Fundación Adecco, que tiene diferentes iniciativas interesantes, como tantas otras, pero que tiene la especialidad de dedicarse a los discapacitados. Acaban de abrir la convocatoria del Plan Familia 2015, bueno, lo han abierto y se ha cerrado el domingo, para personas con discapacidad dentro de su estrategia social, que se llama Plan 2020 Empleo para Todos. Esta convocatoria en concreto está dirigida a personas con discapacidad en edades comprendidas entre 0 y 65 años. O sea que en una que están en situación económica evidentemente crítica, ¿no? Como ves, un amplísimo espectro, prácticamente la totalidad.
De la cuna, no vamos a decir a la ancianidad, pero casi.
A la jubilación.
A la jubilación, eso es, con previsión.
Bueno, la convocatoria se abre a edades más tempranas, que puede chocar, porque su experiencia les indica que la formación debe iniciarse cuanto antes, para así poder tener más fácil, dentro de las dificultades, evidentemente, integrarse en el mundo laboral.
Pues como decíamos, en momentos de dificultad laboral muy dura como este, es de agradecer que sean las propias empresas las que busquen fórmulas de ayuda.
Pues sí, yo creo que sí. En cifras de la Fundación Adecco, en España hay 1.800.000 familias que tienen todos sus miembros en paro. Y el 65% de las familias españolas se las ve y se las desea para llegar a fin de mes. Por eso, apoyar a las personas con discapacidad que evidentemente tienen dificultades añadidas para encontrar trabajo es una propuesta extraordinaria por la atención específica para estas familias. Esta iniciativa se viene desarrollando desde el año 2003, o sea, que no es nueva. En estos años ha ayudado a miles de familias que tienen miembros con discapacidad y que gracias al equipo de profesionales específico para este plan están ayudados y han conseguido una formación, una autonomía e incluso la integración en el mercado laboral, que es la meta final. Actualmente hay 1.320 personas dentro de este plan familiar que cuenta con el apoyo de 191 empresas en toda España. El plazo de solicitud, como he dicho antes, se ha cerrado el domingo, pero toda la información se puede recoger y se recoge, de hecho, y ahí se puede encontrar en la web www.planfamilia.es.
La situación ciertamente es tan dura, tan exigente, que requiere que todo el mundo haga algo más, y ese algo más puede ser todas estas iniciativas que van más allá de las tareas concretas de las empresas que están implicadas. Pues esto también es construir solidaridad, claro que sí. María Eugenia, muchísimas gracias.
Es que hay más solidarios de los que
parece. Lo que parece, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí procuramos enseñarles bien. Santa semana y feliz Pascua. Nos escuchamos ya.
Nos escuchamos en
Pascua. Hasta luego.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se nos encogía el alma ante la decisión de Andreas Lubitsch de matarse, la decisión de matar a otras 149 personas.
Hay detalles que a Expósito le ponen los pelos de punta.
El comandante repasa el protocolo para acercarse a Düsseldorf y le pide a Lubitsch que vaya preparando el aterrizaje mientras sale al baño. La respuesta del copiloto es, ya veremos, ojalá.
COPE. Estar informado.
Si en tu flamante coche ningún rasguño quieres tener, a los ogros del bosque encantado muy mucho deberás temer.
Déjate de cuentos. Con el seguro todo riesgo Pintón de Berti, pintamos gratis tu coche cada 3 años. Cuenta hasta 3 y pintamos tu coche en berti.es. Seguros para gente despierta.
Viernes Santo, jornada por Tierra Santa. En ella y en todo el Oriente Medio continúa la pasión. Nuestros hermanos cristianos siguen a Cristo con su cruz. Mostremos nuestra compasión con la oración y la limosna en la colecta pontificia por Tierra Santa.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y abrimos en este momento nuestro espacio para la vida religiosa en el Espejo, que conduce aquí cada martes Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban?
Buenas tardes, José
Luis.
Muy
buenas tardes. Pues hoy está con nosotros, nos acompaña ya el comisario de la exposición Las Edades del Hombre, que además es doble comisario porque tiene dos sedes, en Ávila y en Alba de Tormes. Exposición dedicada a Santa Teresa, no hace falta explicar por qué, pero ahora vamos con ello. Es el carmelita descalzo Juan Dobado. Y antes de conversar con él, Eva Galbache nos trae su perfil en el espejo.
Juan
Cobado, nacido en Jabalquinto, Jaén, hace 44 años, el tercero de cuatro hermanos. Entró en el Carmelo muy jovencito, con 13 años. Compaginaba las travesuras propias de un niño y las carreras por las calles del pueblo con su vocación como monaguillo, y ahí fue donde el Señor empezó a darle un tironcillo de orejas. Tuvo la suerte de encontrarse con algunos sacerdotes a los que les gustaba mucho preparar la liturgia, y ahora es algo en lo que él pone todo su empeño. Viendo cómo era y lo que disfrutaba yendo a misa todos los días, pues a sus padres no les extrañó. Sus padres, que precisamente están pasando con él la Semana Santa en el convento del Santo Ángel de Sevilla, de Carmelitas Descalzos, que es donde vive. Son 5 en la comunidad, pero nos cuenta que se multiplican como si fueran 20. Tienen capellanías, hermandades, misas, confiesan unas 6 o 7 horas diarias y también tienen 6 misas al día. Estudió con los jesuitas en Granada y, aparte de su vocación religiosa y al sacerdocio, la segunda es la del mundo del arte. Un año antes de ordenarse sacerdote se matricula en Historia del Arte y ha obtenido el doctorado hace poco. ¿Esto de qué le sirve? Pues disfruta cuidando los conventos de los carmelitas, supervisando, peleando para que se restauren cosas. Ha trabajado mucho por 2 iglesias, la de Córdoba, la de San Cayetano, y la del Santo Ángel, donde vive, de Sevilla. Se ha llegado a subir a grúas, a plumas de esas eléctricas para limpiar. Como él dice, es de libro y de plumero. También ha registrado los archivos de los conventos para dar a conocer obras que no estaban catalogadas, como algunas de Pedro de Mena. Bueno, yo creo que todo eso nos lo va a contar él. Es el carmelita descalzo Juan Dobado, que es comisario de la exposición Las Edades del Hombre, Teresa de Jesús, maestra de oración, y también comisario de esa otra exposición que se celebra en la Biblioteca Nacional.
Padre Juan Dobado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuándo se habrá visto en otra cosa igual, no? Rodeado, le hemos visto rodeado de reinas en las inauguraciones de ambas exposiciones, tanto en la Biblioteca Nacional, que mencionaba ahora nuestra compañera Eva Galbache, como en Ávila. ¿Quién se lo iba a decir a ese niño que ha sido mencionado ahora, verdad?
Sí, que es verdad, me parece algo, es algo milagroso en el que la santa tiene algo que ver, seguro.
¿Y ayer del rey también en Sevilla o no?
Sí, estuve además muy cerquita de aquí, casi que lo vemos,
vaya,
de nuevo.
Vaya, vaya, su parentesco con la familia real vamos a tener que tirar de árbol genealógico, ¿eh? Bueno, vamos a lo serio, que es lo que nos ocupa. Lo primero de todo, antes de meternos con la exposición, que es el tema de nuestra entrevista, sí que me gustaría, no es portavoz, pero sí que me gustaría que nos comentara si se esperaba la orden de los carmelitas descalzos, esta repercusión mediática, incluso en medios pues muy civiles y muy laicos en torno a Santa Teresa.
Es una sorpresa total, porque a lo largo de los años anteriores que íbamos preparando qué se podría hacer desde la orden, desde las diócesis, etcétera, ¿no? Y veíamos que, bueno, bien, pero nuestra sorpresa ha sido que toda clase de instituciones, desde las civiles, pero cualquier entidad se acerca a la orden, llama y pregunta y ofrece pues qué se puede hacer por Santa Teresa, o si se le pide colaboración. Igualmente encontramos pues bastante respuesta de, ya le digo, de cualquier sector de la sociedad, pues aparece con mucho interés por la figura de la santa, sí.
Porque quizás, sin duda, tiene distintos aspectos, ¿no?, que nos podemos acercar a ellas, desde el aspecto más literario al más místico, y por medio, pues sin duda, otros tantos, ¿no? Evidentemente el de vida consagrada, el de reformadora, el de fundadora. Vamos a ver a esa exposición que el padre Juan Dobado iba preparando desde hace mucho tiempo y que supongo que ha quedado como a usted le gustaba, ¿no? Porque, claro, está, ha sido en colaboración con la Fundación Las Edades del Hombre, por tanto, han trabajado conjuntamente.
Sí, sí, llevamos prácticamente, ha sido casi año y medio o un poco más de preparación, cuando pudimos concretar desde la comisión de la orden, ¿no?, pues la preparación de Las Edades del Hombre. Ellos lo recibieron, bueno, pues como una noticia muy buena, ¿no?, y además les parecía pues un proyecto precioso para poder realizarlo, y de hecho pues la fundación se ha volcado totalmente en la exposición, y dentro de la fundación pues también ha colaborado mucho pues Enrique Martín, que está también de comisario conmigo en la exposición, y que ha sido pues verdaderamente un lujo trabajar con ellos.
Estamos hablando de 2 ciudades, como ya hemos recordado, Ávila y Alba de Tormes, en donde nació y donde murió la santa, pero estamos hablando de 4 espacios, digamos, de exposición, en contando las 2 ciudades, por supuesto.
Efectivamente, es una exposición que tiene también un despliegue muy grande para el equipo de fundación. Casi era como un reto esta exposición en muchos aspectos, y uno de ellos era pues organizar cuatro edificios religiosos en la manera como trabaja Edades, que siempre es pues crear una arquitectura totalmente nueva, convertir un espacio pues en otro totalmente distinto, y lo han conseguido pero de una manera además muy eficaz, porque ha sido en poco tiempo y también de una manera muy teresiana, han quedado espacios muy teresianos.
Lógicamente, tratándose de Santa Teresa de Jesús, el tema, el leitmotiv de esta exposición, pues la mayor parte de las obras de Santa Teresa están en los monasterios de clausura, contemplativos, y también en otros que no lo son, por ejemplo, de los carmelitas descalzos, el suyo mismamente, ¿no? Sí. ¿Qué obras que nunca se han visto vamos a poder contemplar en las Edades del Hombre, que quizá mientras hablamos justamente están contemplando en este momento en Ávila y en Alba de Tormes, y muchos podrán hacerlo a lo largo de estos días de Semana Santa?
Efectivamente, de las 206 obras que tiene la exposición, 108 son de conventos del Carmelo, es decir, es prácticamente la mitad de, y otras que proceden de conventos que han sido desamortizados, casi ya la suma se va acercando a 130. Es decir, la mayoría de las piezas, muchas de ellas, no se habían visto fuera de sus clausuras. Y algunas de ellas, con el mérito que tiene, de que son incluso pues reliquias de la santa, es decir, el Niño Jesús peregrinito que dejó en Valladolid, o el precioso Cristo que compra para la Fundación de Toledo, cuando ella cuenta con tanta gracia y dice, he comprado dos cuadros de Nuestro Señor aunque me he quedado sin blanca, ¿no? Pues uno es de esos dos cuadros, pues nos lo han dejado las Carmelitas de Toledo, que son una comunidad encantadora y que valorábamos mucho el esfuerzo de privarse pues durante tantos meses de esas obras, que no son solo obras de arte, sino que son pues obras de la misma santa, ¿no?
Y estamos hablando de autores como Montañés, como Pedro de Mena, como Gregorio Fernández, por supuesto, como Goya incluso, como Zurbarán. Vamos, una joya auténtica.
Sí, sí que es cierto que a medida que nos iban confirmando la cesión de las obras, pues casi que como los niños pegábamos botes, ¿no?, diciendo que nos dejan este, ¿no?, porque ha sido también mucho tiempo de preparación y esperando que las comunidades, pues según el método clásico de la orden, ¿no?, pues se reúnen en capítulo y hacen su votación de comunidad pues para decidir si las obras venían a la exposición, y entre muchas de ellas pues han salido pues piezas de mucho valor de los conventos de la orden, a la vez que instituciones museísticas muy muy importantes pues nos dejaban pues esos Zurbaranes, o nos dejaban el Goya, y tantas piezas que veíamos pues que le daban a la exposición pues un nivel, de tal manera que algunos de ellos decían que casi estábamos en la edición de Edades tal vez de más calidad, ¿no?
Bueno, estamos también hablando, lógicamente, de Semana Santa, en el contexto de la Semana Santa, de Santa Teresa de Jesús. Habrá muchas imágenes de ella, de la santa, tanto, lógicamente, en pintura como en escultura, pero yo tengo interés en este contexto de la Semana Santa, hoy Martes Santo, si ese Cristo muy llagado que tanto le inspiró a ella, lo podemos ver en la exposición o lo podemos ver en otro sitio, y también ese otro cuadro que ella mandó pintar del Cristo, también del Lecciomo, que creo que se conserva en Burgos, si no recuerdo mal, el Carmelo de Burgos. Estas dos imágenes en el contexto de la Semana Santa, ¿las podemos ver, sí o no, y dónde?
Pues mire, le digo, porque hemos intentado, tanto el centro de la exposición, que es Teresa Maestra de Oración, y luego el núcleo principal es la humanidad de Cristo, en la iglesia de San Juan de Ávila, donde se concentra pues ese capítulo que tiene mucha fuerza en el hilo, en el guión expositivo de Edades, y precisamente el apartado mayor de esa humanidad de Cristo es, como no puede ser de otra manera, la pasión de Cristo. Hemos pedido que algunos de los carmelos pues nos pudiesen dejar algunas de esas piezas de la pasión de Cristo vinculadas a Teresa, y hemos conseguido algunas, ¿no? De las que me comentaba, esas no, pero sí que hemos conseguido el de Toledo, y también nos han dejado las Madres de San José, el convento primero, ese famoso Cristo de los Piojos, que también lo tenemos en la exposición, ¿no?
¿Y ese de dónde procede?
Del convento de Ávila, la primera fundación.
¿Y el nombre, digo, por qué?
Pues sí, es una obra muy curiosa, que desde que se inauguró, bueno, Su Majestad la Reina Doña Sofía corriendo preguntó que ese nombre tan curioso como podía ser, ¿no? Y hace pues referencia a esa curiosa anécdota de un día de verano en el convento de San José de Ávila. Pues claro, las monjas llevaban esos hábitos de jerga muy, muy áspero, muy duro, y claro, hábitos propensos a la aparición de esos pequeños habitantes, ¿no? que rápidamente hicieron su presencia pues en el verano primero de la fundación de San José en Ávila, ¿no? Y las monjas le dijeron, madre, ¿esto cómo lo podemos hacer, no? Pues ella, a lo cofrade, pues cogió esa imagen del Cristo, la puso en unas parihuelas, organizó una procesión, compuso una coplilla que dice, pues casi con la gracia de Teresa, ¿no? Si nos dais vestido nuevo, Rey Celestial, librad de la mala gente este sayal, ¿no? Y con agua bendita por todas las celdas del convento, pasillos. Bueno, el milagro fue tan bueno que desde ese año hasta hoy, pues los habitantes, esos piojos, no han vuelto a entrar en San José de Ávila.
Eso solo puede ser obra de Santa Teresa, solo puede ser, solo ella. Por cierto, el título Maestra de Oración, ¿lo ha elegido usted también o...?
Sí, lo teníamos más o menos claro desde la misma comisión, que ya que la Biblioteca Nacional iba a ser más Teresa escritora,
correcto,
y pues queríamos que esta fuese pues lo que Teresa es en la Iglesia, ¿no? Pues la doctora de la oración, ¿no? Entonces, que y fuese todo en torno a las lecturas que tiene Santa Teresa para forjar sus escritos, su propia vida interior, y luego ya pues a través de la humanidad de Cristo, pues mostrar que el centro, todo lo que Teresa es, no tiene sentido sin Cristo.
Pues muchísimas gracias, Padre Juan Dovado, por habernos hecho un aperitivo de guía. La pena, lo peor de todo es que el lunes, que yo pensaba ir el lunes de Pascua, justamente está cerrado. Pero bueno, esto es pecado minuta.
Tendrá que ir el martes.
Muchísimas gracias por habernos acercado a esta magna exposición que se podrá ver hasta noviembre, en principio, en esos dos lugares, en Alba de Tormes y en Ávila. Un cordial saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Pues desde luego, quedan emplazados todos nuestros oyentes, después de estas explicaciones chispeantes, ciertamente, acercarnos a la vida, a la pasión, al amor de la vida de Teresa de Jesús a través de estas obras que los Carmelos han dejado salir para que nosotros podamos gozar directamente de ellas, verlas y tocarlas. Gracias, Luis Esteban.
A ti,
feliz
José
Pascua
Luis.
Y hasta la semana que viene. Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Vámonos en primer lugar hasta el Vaticano. Allí el Papa Francisco ha nombrado hoy al Cardenal Bersaldi nuevo prefecto de la Congregación para la Educación Católica.
Era hasta ahora presidente de la Prefectura para Asuntos Económicos de la Santa Sede, corresponsal de COPE, Paloma García Vejero. Creo que tenemos una última hora.
Sí, por una parte está este nombramiento, efectivamente, de Bersaldi como nuevo responsable para la educación católica. Por otro lado, el Vaticano se acaba de pronunciar por primera vez sobre el nombramiento de Juan Barros como obispo de Osorno, en Chile. Sabéis que ha habido numerosas propuestas en este país, que se le acusaba de haber encubierto a un caso de pedofilia, que en la catedral se montó un auténtico guirigay el día que tomaba posesión. Pues bien, el Vaticano respalda absolutamente este nombramiento, ha estudiado con minuciosidad todo lo que estaba en manos de la Congregación de Obispos y no hay ningún motivo para dar marcha atrás en su decisión. Así que es una forma de subrayar la pertinencia de este nuevo obispo chileno a pesar de las persecuciones y las numerosas protestas que ha habido. Por otro lado, pues como bien decís, Bersaldi pasa de la Prefectura de Asuntos Económicos, que por otro lado es un órgano a extinguir una vez que ha asumido el cardenal Pell esa responsabilidad en la nueva Secretaría de Economía, y se ocupa de estudios de educación católica. Sustituye a Grocholewski, que ya ha cumplido los 75 años.
Paloma, has estado hablando también con Monseñor Segundo Tejado, subsecretario del Pontificio Consejo Corunum, que acaba de llegar del Kurdistán iraquí.
Efectivamente, una delegación de Corunum, que es la Caritas del Papa, ha ido a ver a los cristianos perseguidos, a llevarles palabras de ánimo, algo de dinero, y bueno, esto es lo que han visto.
Hay mucha desesperanza, mucha tristeza en la cara de estas personas, porque no solamente han tenido que abandonar su familia, sus lugares, su lugar donde han nacido, sino que es muy difícil volver. Nos contaba uno de los que estaban, uno de los padres de familia, de una de las familias con las que hablábamos, que a ellos les habían denunciado unos sus vecinos. Les habían dicho, tenéis que iros porque viene el ISIS y nosotros vamos a decir que sois cristianos. Con lo cual, este hombre nos decía, ¿cómo podemos volver nosotros a vivir al lado de quien nos ha denunciado? ¿Dónde podemos ir?
pues están a 10 kilómetros solamente del Estado Islámico, y la pregunta obligada es ¿qué podemos hacer?
Tenemos la Pascua muy cerca. Yo hablaba con el arzobispo de Erbil, donde hemos estado, y le decía: padre, está ahí la resurrección del Señor. Nosotros somos cristianos. Nuestra esperanza es el Señor que resucite en todas las situaciones que vivimos, y también en esta. También llevar este mensaje de esperanza. ¿Qué podemos hacer? Rezar. Rezar mucho por la situación de estas familias, de estas personas que tienen que abandonar, y ayudar. La atención del mundo va con la televisión, y esto es una pena, pero es así.
Han dejado de llegar las ayudas en cuanto Erbil, Irak, Mosul han desaparecido de la primera línea de los informativos, nos contaba. De todas formas, la delegación de Corunum, encabezada por Monseñor Segundo Tejado, ha regresado ya al Vaticano, pero allí sigue el cardenal Filoni, enviado personal del Papa para celebrar la Pascua con los cristianos refugiados.
Gracias, Paloma. Volvemos aquí a España. Es Martes Santo y en León, Monseñor Julián López ha recibido a un grupo de 14 internos del centro penitenciario de Villa Hierro y de un centro de inserción social llamado Jesús Adal.
Todos ellos participarán como braceros esta tarde en la procesión del perdón. Es una crónica de Jesús Alaña de Cope León.
Conseguir un indulto cada vez es más difícil, y aunque la cofradía del Santo Cristo del Perdón, que cumple 50 años y que esta tarde procesiona en la capital leonesa, lo ha intentado, al final ha tenido que conformarse con la liberación de un recluso del centro de inserción social dependiente de la prisión de Villa Hierro. El abad de la cofradía, José Carlos Alonso Díez, se ha mostrado al mismo tiempo ilusionado y conforme. Ilusionado por el cincuentenario, conforme porque se llame indulto o liberación, viene a ser lo mismo.
Hemos conseguido que esa persona pues quede liberada, esa persona ya no va a volver al centro penitenciario, y esa persona además pues bueno, va a tener una segunda oportunidad, lo mismo que si fuera un indulto.
Tan a última hora ha llegado la solución que al interesado le ha pillado por sorpresa.
Creo que la ha llegado hoy, porque por la mañana. Estaba de permiso y la ha tenido que venir allí al CIS a firmar los papeles, y yo creo que la ha pillado un poco de previsto, que no sabía nada.
Quien habla es uno de sus compañeros, José Antonio Castellano, que junto a otros 13 serán braceros esta tarde de la imagen del Cristo del Perdón, y que esta mañana han sido recibidos por el obispo de la diócesis, Julián López.
Pues así tenemos que terminar nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ya en el mediodía COPE con nuestro compañero José Luis Pérez y toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Mañana, miércoles santo, volvemos aquí de nuevo a las 13:30 en El Espejo con toda la vida de la Iglesia. Hasta mañana.